Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y voy a leerles comenzando en el versículo 36. Puestos de pie, si son tan amables, vamos a leer este pasaje de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y en este pasaje vemos cómo Él se aparece a sus discípulos. Lucas capítulo 24, el versículo 26 dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no le creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta tarde vamos a seguir nuestro estudio del tesoro de David. El tesoro de David. El tesoro de David que contiene joyas más preciosas y mucho más valiosas que todos los tesoros de Salomón. El tesoro de David es el libro de los Salmos. O mejor dicho, como aprendimos esta mañana, los libros, plural, los libros de los Salmos. Pues son cinco libros, cinco tomos que fueron compilados a través de la historia del pueblo de Dios, comenzando con el Salmo de Moisés. Hay algunos que creen que Adán escribió un Salmo, tal vez, es posible. El último Salmo se escribió después de la deportación a Babilonia. Antes de ver las lecciones generales y prácticas de los Salmos, estamos considerando la clasificación de los Salmos. Hay tantas promesas, tantas lecciones, tantas profecías en los Salmos. No podemos estudiar todo, pero para de alguna manera abarcar a todos los Salmos, estamos haciendo una clasificación, una división de los Salmos. Y esta mañana aprendimos que hay Salmos doxológicos, es decir, Salmos que enfatizan la alabanza y la gloria de Dios. Pueden leer, por ejemplo, el Salmo 148. Alabemos a Dios, que glorifiquemos a Dios. Y son salmos que nos enseñan cómo debemos adorarle, por qué debemos adorarle, sobre todo debemos adorarle por quién es Él y cómo es Él, y las cosas que Él ha hecho por nosotros, y sobre todo su misericordia en salvarnos de nuestros pecados. Y es por eso que en los salmos una y otra vez van a encontrarse con ese término: misericordia, misericordia, misericordia. En segundo lugar, también hay salmos históricos, el Salmo 105 y el Salmo 106, por ejemplo. Son salmos netamente históricos, salmos que invocan a Dios recordando la historia, recordando el pasado, lo que Él ha hecho por nosotros. Específicamente en los salmos vemos la historia del pueblo de Israel. Otro tipo de salmos que aprendimos esta mañana son los salmos de lamentación, o como yo les llamo, salmos melancólicos. Salmos cuyos autores sufrieron muchas angustias, hasta depresiones, y nos relatan su experiencia tan terrible. Muchas veces nos vamos a entender solamente apreciando lo que sufrieron, ¿verdad?, en esa angustia, pero también vemos mucha esperanza y aprendemos con mucha esperanza cómo terminan esos salmos. Por ejemplo, el Salmo 73 nos dice en el versículo 26, Salmo 73 y el versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. O como dice Job, ¿verdad? Aunque Él me matare, aún así en Él confiaré. Y eso es el espíritu, ¿verdad?, del salmista y de los autores de estos salmos de lamentación. Muy bien, esta tarde vamos a seguir esta clasificación, considerando en primer lugar los salmos de oración. Los salmos de oración. Hay muchos salmos que son oraciones. La mayoría, de hecho, de los salmos son oraciones a Dios. Las leemos los miércoles. Los que están con nosotros los miércoles saben, ¿verdad?, que hay muchos salmos que son oraciones. Y en estos días, precisamente, estamos comentando sobre las peticiones del Salmo 119. El salmo más extenso, el capítulo más largo de toda la Biblia, ¿verdad?, es el Salmo 119. El 99% de este salmo es una oración, son peticiones a Dios. Y de esto pudiéramos hablar mucho, pero tres comentarios nada más respecto a los salmos de oración. En primer lugar, muchos de estos salmos son oraciones de intercesión por el pueblo de Dios. Muchos de esos salmos de oración son intercesiones por el pueblo de Dios. Es decir, el salmista ciertamente ora por sí mismo, y muchos salmos son personales. Pero muchos de estos salmos son de intercesión, orando, intercediendo por el pueblo. No solamente por sí mismo, pero por todos los demás. Vean a Asaf, por ejemplo, en el Salmo 74. Salmo 74, el versículo 1 dice: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. El Salmo 80, otra vez, Asaf intercede. Salmo 80, el versículo 1. Nos dice, Salmo 80, el versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Ven cómo es plural? Intercede el salmista por los demás. Creo que nuestra sociedad nos ha vuelto un poco egoístas, bueno, mucho, muy egoístas. Y nos encerramos muchas veces en nuestro trabajo, nuestra escuela, lo que es nuestra casa, y muchas veces hasta nos ha vuelto hasta, no antipatriotas, pero apatriotas. No vemos, no tenemos visión del pueblo de Mexicano. Y tal vez esto, yo creo, me temo, ha afectado también a los cristianos. Muchos vienen a la iglesia, sí, los domingos, y los saludamos, y vienen a tal vez los miércoles, pero es todo. No hay una comunión, no hay un amor, no hay una intercesión por la iglesia, por la congregación, por el pueblo de Dios a nivel universal, a nivel mundial. ¿Me explico? Como cristianos, hermanos, no estamos aislados. Hay muchos más cristianos, y debemos amarnos, y debemos orar por los demás. Y precisamente, entre paréntesis, tienes problemas con un hermano, por así decirlo, no te cae bien, ora por él, intercede por él. Va a cambiar mucho tu actitud. Y cada uno de nosotros debemos orar entonces por el pueblo de Dios. Y como iglesia debemos de orar, ¿verdad? Una hermana, como les comenté la semana pasada, una hermana me estaba diciendo, pero es que la iglesia, y parece como rutina. Lo mejor que podemos hacer por la iglesia cuando pase esto y nuestras actitudes para con el pueblo de Dios es orar. Orar por la congregación, orar por los ancianos, orar por el predicador, orar por los diáconos. Así vamos a avanzar en la comunión unos con otros. Y de verdad, al llegar y al abrir las puertas y al entrar, va a haber una emoción, un cambio diferente. Yo oré por la iglesia, oré por el servicio, oré por el pueblo de Dios. Y ciertamente Dios va a contestar nuestras oraciones. El segundo comentario es, Muchas de estas oraciones son de imprecación. Imprecación. Imprecar, dice el diccionario, es desear vivamente que alguien reciba algún mal o algún daño. Y uso esta palabra porque es la palabra que se usa entre los teólogos y entre los cristianos, los salmos imprecatorios. Repito, imprecar es desear vivamente que alguien reciba algún mal o algún daño. Y estos, por supuesto, son de los salmos más difíciles de entender. Los pasajes más difíciles de toda la Biblia están aquí en los salmos llamados imprecatorios. Podemos leerlos y pensar, ¿esto no debería estar en la Biblia? Vean conmigo, por ejemplo, el Salmo 137. Vean qué feo. Lo digo con cuidado. Salmo 137 y el versículo 9. ¿Cómo es posible que en esta oración el salmista diga contra otro pueblo, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña? ¿Cómo es posible que haya ese sentimiento y exprese, el salmista no era un cristiano? Si quieren estudiar a fondo este tema, lean el excelente libro, ustedes conocen el autor, es el hermano Jaime Adams. Excelente libro. En inglés se titula Los Salmos de Guerra del Príncipe de Paz. Ya va a estar en español, Dios mediante. Va a estar en español pronto. La clave, hermanos, para entender estos salmos está en Cristo. Cristo, el Príncipe de Paz y los salmos de guerra que Él ora. Lean el Salmo 109, por ejemplo. Lean el Salmo 109 esta tarde, pero léanlo como una oración de Cristo y se van a dar cuenta y van a comprender fácilmente, por supuesto que Él dijo eso. Con razón habló así de Judas Iscariote. ¡Claro! Y por así decirlo, como que vamos a pensar, yo agregaría más contra Judas Iscariote. Es nuestro Señor Jesucristo orando al Padre. Es la venganza de Dios. No nuestra venganza, pero la venganza de Dios sobre los malos. Que se haga justicia. Y realmente el cristiano eso quiere. Justicia, la justicia de Dios. Precisamente ahí el Salmo 37, ese versículo tan terrible que leímos, es contra Babilonia. Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, ustedes pueden leer acerca de lo que pasó y qué hizo Babilonia contra el pueblo de Dios, y por qué, y cómo, etc. Pero ciertamente esos sentimientos los vamos a entender más como oraciones de Cristo. El último comentario es muy práctico. Hermanos, oremos los salmos. Oremos los salmos. Aprendamos a orar los salmos. Son oraciones bíblicas al 100%, así como el Padre Nuestro. Yo le voy a confesar, muchas veces yo tengo problemas para orar, me falta concentración o no me encuentro bien de salud, etcétera, o hay mucho ruido, lo que sea. ¿Saben qué hago? Oro el Padre Nuestro y oro salmos. Podemos ir directamente a la Biblia, tomar el versículo y leerlo uno tras otro como nuestra oración y nuestra petición, y ciertamente es de lo más bíblico. ¿Estás cansado y abatido? Hay salmos para ti. ¿Estás triste y en depresión? Hay salmos para ti. ¿Estás alegre y gozoso? Hay salmos para ti que puedes orar al Señor. ¿Estás enfermo, terriblemente enfermo, a punto de morir? Hay salmos que puedes orar. ¿De viaje? Hay salmos que puedes orar. ¿Enojados? Hay salmos que puedes orar. ¿Arrepentidos? Hay salmos que puedes orar. Te van a ayudar mucho si tú aprendes a orar los salmos. Descubrí entre mis libros a un autor, él se llamó Juan de Valdés, un cristiano de España, él nació en 1500 más o menos, 1500, uno de los pocos cristianos en España en ese tiempo. ¿Se acuerdan de la Santa Inquisición? Muchos murieron martirizados. Escribió este comentario, los salmos, y lo dedica en una carta a la ilustrísima señora Doña Julia de Gonzaga. Otros manuscritos dicen a la ilustrísima señora doña Julia de Orozco González, pero eso es otra cosa. No es cierto, nada más a de Gonzaga. Yo creo que los de internet no van a entender eso, ¿verdad? Julia es mi esposa. Bueno, en su carta dedicatoria, él le dice esto a la ilustrísima doña Julia de Gonzaga. Reduciréis también a vuestra memoria cómo, cuando leemos en la Escritura, Dios habla con nosotros. Así como cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Y así os acordaréis que, leyendo en estos salmos, habla Dios con vos. Y que orando con estos salmos, habláis vos con Dios. ¿Y qué mejor voz? ¿Qué mejor tono? ¿Qué mejor tema? ¿Qué mejores peticiones de hablar con Dios que su palabra? Para eso, hermanos, están los salmos. Ahora, la clasificación más importante que vamos a ver es los salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos. Mesiánicos viene de la palabra hebrea Mesías. La palabra hebrea Mesías se traduce en griego Cristo. La palabra griega Cristo se traduce en español ungido. Está en el Salmo 2, si ustedes supieran hebreo, aquí estuviera Mesías. Si supieran griego, en la Septuaginta, aquí dijera Cristo. En español tenemos el Salmo 2, nos dice el versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Cristo, contra el Mesías, contra su Hijo. Pues por eso que dice el versículo 12, honrad al Hijo, y qué bueno que está con mayúscula esa H, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es Cristo, confiando en Él somos bienaventurados. Ahora, muchos mencionan este Salmo, el Salmo 2, como el primer Salmo mesiánico. Yo realmente apuntaría el primer salmo como un salmo mesiánico. ¿Quién es el varón que no anduvo en consejo de malos? ¿Realmente quién es el varón que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino en que la ley de Jehová estuvo su delicia, en su ley meditó de día y de noche, que fue como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará? Yo creo que es Cristo por excelencia, ciertamente, en este Salmo. Y así muchos de los Salmos podemos incluir. Bajo esta división y clasificación, yo también incluyo a los llamados Salmos reales, es decir, Salmos que hablan sobre el Rey. 40 veces se menciona la palabra Rey en los Salmos. Muchos de esos Salmos, por supuesto, se refieren a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro gran Rey. ¿Cómo me hubiera gustado haber estado en esa situación de Lucas 24? Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos, los discípulos no lo han visto, y Él se les aparece por primera vez, además de los que se les había aparecido en el camino a Emaús. Él se les aparece y nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo les abrió el entendimiento, versículo 45, Lucas 24, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué Escrituras? El versículo 44 nos dice, la ley de Moisés, los profetas, ¿y qué? Los Salmos. Los Salmos, les dijo él, les abrió el entendimiento, que todo estaba escrito, que Él tenía que morir, que Cristo tenía que padecer, versículo 46, que iba a resucitar al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Cómo me hubiera gustado haber estado en esa clase? Y nuestro Señor Jesucristo explicando salmo tras salmo, pasaje tras pasaje de nuestro libro en cuanto a su obra, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión. Muchos piensan de los salmos mesiánicos como el Salmo 2 y el Salmo 22. Ciertamente son salmos mesiánicos. El Salmo 22 no podemos leerlo sin acordarnos de la cruz. Precisamente, expresamente nos dice de Cristo en la cruz, ¿se acuerdan esta mañana? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el Salmo 22:1. Nos dice cómo los soldados dividieron su ropa y echaron suerte sobre sus vestidos. Una y otra vez nos habla de la cruz el Salmo 22. Pero eso no es todo. Los salmos se encuentran llenos de Cristo. Hebreos, por ejemplo, Hebreos 2:8, cita el Salmo 8 como prueba de que todo está bajo Cristo. La resurrección se predice en el Salmo 16. El Salmo 34 profetizó que ninguno de sus huesos sería quebrado, como nos explica Juan. El Salmo 35 nos predice de sus acusadores y que sería odiado sin causa. Hebreos capítulo 10 y versículo 7 nos explica que el Salmo 40, 7 y 8 son palabras de Cristo cuando Él entró al mundo en la Navidad. Dice Hebreos y dice Salmo 40 que Cristo dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Salmo 35 nos predice de Judas Iscariote, que lo dio sin causa, que lo iba a traicionar. Salmos 41 y versículo 9 profetiza la traición de Judas. El vinagre de la cruz está en el Salmo 69. Y sigue la lista, aquí pudiéramos seguir toda la noche hablando y comentando acerca de los salmos que nos hablan de Cristo. O hablando prácticamente, hermanos, busquemos a Cristo en los salmos. Busquemos a Cristo en los salmos. Cristo es la clave de los salmos. Para alimentarnos y edificarnos, nutrirnos de los salmos, busquémosle a Él. Muchas veces entramos a los salmos con un tono egoísta y pensando en nosotros. Pensemos en Cristo. Si me permiten la expresión, los salmos van a ser más sabrosos y más deliciosos si buscamos y encontramos a Cristo en ellos. Ahora, en penúltimo lugar, realmente pudiéramos verlo también bajo los salmos mesiánicos, pero vamos a hacer otra división. Tenemos los salmos evangélicos. Los salmos evangélicos. Por ejemplo, ya hemos predicado varias veces del Salmo 130 y no va a ser sorpresa si volvemos al Salmo 130. Precioso este salmo. Salmo 130, se los leo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Notan cómo es una oración? ¡Ja! Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, subrayen ahí. Hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¡Qué misericordia, qué amor! Semana pasada tuve oportunidad de visitar en el hospital al padre de nuestra hermana Verónica Johnson. Una operación sencilla, pero realmente la operación sencilla, ¿verdad? Cuando uno lo duerme no se vuelve tan sencilla. Hay personas que no resisten aún la anestesia. Me habían platicado, ¿verdad? Y me habían dicho de este hermano y, por supuesto, con mucho gusto fui a visitarlo. No encontré mejor salmo que el Salmo 103. Para leerle y orar antes de que él entrara a la sala de operaciones. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué bonitos, ¿verdad? Las palabras del Salmo 103, el versículo 10 nos dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y estaba pensando, ¿verdad?, en esta mañana de lo que dije en cuanto a la depresión, que muchas veces es por nuestros pecados, y esto es ciertamente verdad, y merecemos mucho más. Merecemos mucho más, hermanos. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Si fuera así, Él nos hubiera mandado a todos al infierno directamente después de haber nacido, porque nacimos en pecado. Salmo 51. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, como porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su ¿qué? Su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Un salmo definitivamente evangélico. Para mí el mejor es el Salmo 32. Véanlo rápidamente, el Salmo 32. En Romanos capítulo 4, el apóstol San Pablo usa este salmo para comprobar que nuestra salvación es por fe, no por obras. El Salmo 32 nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, alegre, gozoso, afortunado, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, confesaré mis pecados a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo. Salmo definitivamente evangélico que nos habla del perdón de Dios. Vayamos a Cristo en los salmos, hermanos. Vayamos a la cruz en los salmos y obtengamos la confirmación de su perdón en los salmos. Va a refrescar nuestra alma. Creo que hay muchos cristianos que dicen que su libro favorito es el libro de los salmos. Para mí lo que pasa es que muchas veces hay una atracción natural en este libro, porque en él el Evangelio, la misericordia de Dios, el perdón de Dios resalta. Y por la poesía y por el canto llega más directamente al corazón, por así decirlo. Perdón de Dios, el Evangelio en los salmos. En último lugar, hemos de mencionar los salmos didácticos. Los salmos didácticos. Didácticos quiere decir que nos enseñan. Ahora, por supuesto, todos los salmos nos enseñan. Los 150 salmos nos enseñan. Pero uso ese término para referirme a aquellos salmos que de una manera especial nos enseñan de Dios, su palabra y cómo aplicar este conocimiento. Esos son los salmos didácticos, los que nos hablan especialmente de Dios, su palabra y cómo aplicar este conocimiento. Por supuesto, el primer salmo es un salmo didáctico. El Salmo 119 también tiene muchas lecciones para nosotros. Ustedes contesten, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El punto es este, hermanos. Cantemos los salmos, oremos los salmos, pero también aprendamos de los salmos cómo vivir nuestras vidas diarias. Aprendamos de los salmos cómo vivir vidas que agraden a Dios. Hay, por así decirlo, pepitas de oro finísimo, purísimo, por todas partes. Vean cómo termina el Salmo 4. Salmo 4. Si ustedes quieren saber dónde está lo que dijo el hermano Alfonso, está en el Salmo 4. Ustedes no pueden dormir. Lean y apliquen y mediten y memoricen el Salmo 4 y el versículo 8. No tan solamente los niños, jóvenes y adultos también y ancianos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Muy práctico las lecciones del Salmo 141, versículo 3 y 4. Salmo 141, versículo 3 y 4. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Noten cómo es una oración. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no con mayor. Entre hermanos, léanles el Salmo 133. Salmo 133. Que lo mediten, que lo apliquen. Salmo 133. Nos dice, el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es la palabra de Dios. Ansiedad, miedo. Apliquemos el Salmo 112. Salmo 112 nos dice el versículo 7: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón. Un salmo que me calmó a mí mucho, el Salmo 121. El Salmo 121. Cuando voy de viaje me gusta meditar en este salmo, el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Precioso. ¿Problemas? ¿Presiones? El Salmo 55 en el versículo 22 nos dice algo que nos habla también San Pedro en su carta. Salmo 55 y versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y la lista sigue. Muchas promesas, muchas lecciones prácticas en los salmos. Después vamos a terminar este estudio, pero termino con Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y versículo 15. No sé si ustedes han notado este gran capítulo de lecciones prácticas. El apóstol San Pablo hace una aplicación. Efesios capítulo 5 y versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Los reto, vamos a ver quién puede cumplir esto. Los reto, durante la próxima semana, que ustedes compartan un versículo de los 2641 que hay en el libro de los Salmos, compartan un versículo con un hermano, una hermana de la iglesia. Uno solo. Compartan un versículo a una persona de la iglesia, para animarlo, consolarlo, exhortarlo, ayudarnos, edificarnos en las cosas de Cristo. Esta semana, un versículo. Vamos a despedirnos cantando un salmo, el salmo número 13. Dios mediante, después vamos a seguir nuestro estudio. Todavía nos falta lo principal y el corazón, las lecciones generales y prácticas de los salmos. Salmo 146 es el himno número 13. Vamos a cantar fuerte, puestos de pie. Y los hermanos que no cantan salmos, nos escuchan, ¿verdad? Sepan lo que es la alabanza pura a Dios. Fuerte vamos a cantar: aleluya, alma mía, canta salmos a tu Dios. La segunda estrofa es: dichoso cuya ayuda es de los jóvenes. La tercera estrofa de las mujeres, y todos nos unimos en la segunda parte.
Aleluya, alma mía, canta salmos a tu Dios. He de darle mientras viva alabanzas con mi voz. No confiéis en meros hombres, ni los reyes durarán. Todos mueren y sus planes, pues también perecerán.
Jóvenes,
es dichoso el cuya ayuda.
¡Fuerte todos!
Dios creó el universo para siempre su verdad. Cuidará a los agraviados, hace obras de bondad.
Mujeres,
da conmigo.
Todos
guardará a los extranjeros, viudas, huérfanos también. Dios trastorna a los impíos, mas al justo da sostén. Aleluya, alma mía, canta salmos a tu Dios. Quiero dar mientras viva alabanzas con mi voz. Soberano sobre todo, reina siempre el Dios de Sion. Él merece de su pueblo alabanza y bendición.
Oremos al Señor.